¿Te gustaría vivir en la casa del espejo? Aquí el mundo a través del cristal es un tablero de ajedrez.
Esto es Intenso con 2 de azúcar, cuarta temporada, Obscura Metamorfosis.
¿Qué onda? Bienvenidos a este tercer capítulo ya de la cuarta temporada de Intenso con 2 de azúcar, Obscura Metamorfosis, donde vamos a hablar sobre algunos secretos de Hollywood. Tenemos la maldición de Glee, el MK Ultra y la muerte de Marilyn Monroe, pero para eso me acompañan Antonia y Saraí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están listas con su café? ¿Con muchas ganas, Antonia, con muchas ganas de platicarnos sobre estos temas de Hollywood? ¿Qué?
Sí, son temas muy emocionantes, pero me da miedo averiguar qué hay detrás. Porque también nos presentan una ilusión de lo que es el glamour, de lo que es el talento, los sueños. Sucede lo mismo que con Disney.
Es más o menos lo que hemos ido platicando en los capítulos anteriores, porque la realeza también te muestra una cosa, pero por atrás está... No sabemos, Disney lo mismo. Entonces...
Vamos a ver qué hay detrás de todo esto, vamos a descubrir junto con ustedes qué hay, qué esconde Hollywood.
¿Qué crees que esconda?
Muchas cosas.
Y como es costumbre, mandamos saludos a Javier Luján.
Saludos.
Que estuvo a cargo de nuestras fotografías para esta temporada. Ahí lo van a ir a seguir a sus redes sociales y voy a empezar a deletrear.
El abecedario, Antonia.
Es JVRLJN fotógrafo.
Yo aquí como, ¿cómo se llamaba la?
Moctezuma.
Paerla Moctezuma de Lolita Ayala haciendo enseñas para que puedan ir a seguir a Javier, porque vale la pena. Darse la vuelta y ver su trabajo. Y pues si les hacen falta unas fotos, pues ahí le mandan un mensajito. Y de paso pues nos siguen a nosotros también en nuestras redes sociales, Intenso con 2 de azúcar en Instagram, Facebook, ahora en TikTok. Y pues en las redes personales, que pues ya de paso que si andan por Instagram, pues también se den una vuelta. Ahí en el perfil de Intenso con 2 de azúcar pueden encontrar nuestras redes personales también, así que no hay pierde.
Y mencionábamos de los sueños, de algunos sueños que no se cumplen. ¿Para ustedes qué es Hollywood?
Bueno, si para Disney te decía que era magia, para Hollywood es... ¿qué te puedo decir? Glamour es una de las palabras que creo que definen perfectamente a Hollywood. Y...
Para mí se me viene a la mente... Luces, cámara y acción.
¿Y a ti, Antonia?
También, la palabra que se viene a la mente son los flashes. Los flashes de las alfombras rojas, pero también se me viene a la mente el cine.
El cine.
Las creaciones que se realizan en la industria cinematográfica, eso es lo que se me viene
a la mente. Ajá, o sea, si lo visualizo, me veo como como grandes almacenes donde, que pues imagino que son como los foros de grabación, los estudios. Mm. Todo ese tipo de cosas, pero bueno, ahorita lo quise definir con una palabra y creo que para mí era glamour.
Sí, porque nos relacionan Hollywood con eso y lo podemos ver en las revistas de espectáculos, en las redes sociales. Hollywood es igual a glamour.
¿Y cómo creen ustedes que sea la vida de alguien que vive ahí?
Ay, igual que en la realeza, una jaula de oro porque no tienes privacidad.
Pero bueno, de cierta manera en la realeza creo que te ves muy limitado, y aunque acá en Hollywood no tengas esa privacidad por el hecho de que todo el mundo está sobre ti, pero de cierta manera pues no estás tan limitado a hacer lo que tú quieras, como...
Tienes más libertad.
Se deschongan los artistas.
O sea, es que igual, o sea, no existe ni hay algo que te diga no puedes hacerlo. El simple hecho de que no lo hagas es porque mañana pasado no quieres estar con los medios de comunicación atosigándote por lo que has hecho.
Pero también me imagino que la energía ha de estar muy pesada, porque muchas personas van a cumplir sus sueños ahí y no se cumplen.
Imagínate.
¿Creen que sea... no sé, bueno, es que la palabra que sí haya muchas personas que te encuentres como frustradas, no sé, vagando, no sé, me los imaginé hasta tipo homeless, así vagando por las calles, de que rogando por una oportunidad en Hollywood y que no se las den.
Y dicen que son personas, bueno, las que me ha tocado platicar, que Los Ángeles está rodeado de personas muy falsas, porque todos están tratando de aparentar y escalar.
De hecho.
Ese es el principal propósito.
Y es que es como, bueno, pienso que es como prácticamente como el sueño americano. O sea, vas, haces hasta lo imposible por cruzar la frontera y buscar un estilo de vida mucho mejor al que tienes acá. Y llegas y no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes con quién acudir. Siento que es lo mismo. Siento que es lo mismo, pero acá es como que tienes que cuidar de todos los que están a tu alrededor porque quieren lo mismo que tú y no se van a dejar.
Hace días hablaba con mamá, de hecho, ¿cómo es cuando sales de la universidad? Que también ya lo tocamos muy al principio de del podcast.
Ya expusimos esos
temas. Cuando sales de la universidad y te avientan así como a un mar de oportunidades y de empleos, creo que es lo mismo, o sea, vas a Hollywood y es como, pues órale, agarré mi camioncito, llegué con mis cajas de huevo aquí, y es como, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo consigo un casting? ¿Cómo me acerco a productores? O no sé, o sea, yo, en mi caso, yo no sabría qué.
¿Saben que se me viene a la mente la canción de Boulevard of Broken Dreams de Green Day?
Sí, sí, sí.
Y lo relaciono con Hollywood porque hay personas que logran sus sueños, pero también están aquellos que lo intentaron y no se pudo.
Que creo que ha de ser la mayoría.
Es como, ¿sí? Como una serie que veía en Netflix de una academia de danza, de ballet más bien, donde pues la escuela tiene a su alumna favorita y destaca y la meten en comerciales y todo el rollo, y es la imagen de la academia. Pero la misma envidia hace que otra de ellas le haga una mala jugada a esta chica. Entonces la chica queda hospitalizada y en ese inter en la que esta chica, que es la consentida, está hospitalizada, todo el mundo está peleando, se vuelven enemigos. ¿Por qué? Por querer el protagonismo del papel que ella tenía. Entonces siento que es lo mismo.
Es que es muy difícil cuando trabajas con... O sea, el mundo de la actuación, el mundo del arte en general, creo que es un mundo en el que está lleno de egos. Y cuando trabajas con... Todas las personas quieren ese foco o ese protagonismo. Pues es que es muy complicado. O sea, pelearse entre todos por quién va a estar enfrente.
Y creo que ahora es más difícil triunfar en Hollywood porque existe el nepotismo. Los hijos de la celebridad y los hijos de los actores ahora están participando en películas y es más fácil que obtengan un papel protagónico a una persona común y corriente.
Que viene desde abajo.
Sí.
Así es.
¿Y ustedes qué escándalos han escuchado acerca de Hollywood que los hayan sorprendido?
A mí el caso que creo que tumbó las cortinas de la ilusión de Hollywood fue reciente, en el 2017, el de Harvey Weinstein, que se publicó en The New York Times que había docenas de mujeres que lo estaban acusando de haber sido abusadas por él, y este era uno de los productores más famosos de Hollywood.
Es que creo que también pasa mucho el hecho de tener un cierto poder y aprovecharse de las personas que van por un sueño. Y pues aprovecharse de ellas, básicamente.
Sí.
Así es.
¿Y tú, Saraí, algún caso que...?
Pues es que, como mencionaba, pues hay varios casos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, Michael Jackson. Todo lo que vivió Britney Spears. Yo creo que nos quedaríamos cortos en mencionarlos, ¿no?
El caso que les comentaba que está súper reciente, el de Armie Hammer. De que salen Call Me By Your Name, que salieron a la luz muchos mensajes, aún no se comprueban si son falsos o verdaderos, que donde se descubrió un fetiche canibalista que tenía, pero no se sabe si son verdaderos o son falsos, pero ya han salido docenas de mujeres.
Es que ahorita también con redes sociales, con el alcance que tienen y con la facilidad de poder poner, o sea, de expresar algo, o sea, aguas con toda esa gente que haya tenido, pues, ciertos cola que le pisen.
A ver, pero empecemos con a ver, ¿qué es Hollywood?
Pues Hollywood, ay, ahorita me vinieron a la mente las letras.
El
letrero, ajá, el letrero tan, tan característico de Hollywood.
Pero a ver, Hollywood es un barrio de la ciudad de Los Ángeles, que como lo mencionábamos, lo asociamos con la industria del cine y el espectáculo estadounidense. Está reciente porque en 1903 se convirtió en un municipio y en 1910 se integra a Los Ángeles.
O sea, de barrio al municipio, wow.
Y el primer estudio en la zona de Hollywood se fundó en 1911 y durante ese mismo año otros 15 estudios se establecieron ahí. Desde entonces Hollywood pues ha ido evolucionando y actualmente pues es la meca mundial del cine.
Vale, es referencia para todas esas personas que quieren estudiar cine y a la gente también que quiere estudiar actuación, es como el top, yo creo.
Sí, el sueño de las personas de tener su estrella en el boulevard de
Imagínate,
Hollywood.
Imagínate, que hay gente que paga también, dicen que pagan por tener la estrella.
¿Pagarías?
Pues,
pero tengo entendido, bueno, ¿no?
Es que si no te la mereces, como ¿por qué vas a pagar?
Pero es que tengo entendido.
Pero si yo la quiero.
Tengo entendido, no sé si este dato sea cierto, por ahí lo escuché o lo leí. Que aunque tengas la estrella, te la hayan dado, tú tienes que pagar una mensualidad para mantenerla.
Sí.
O sea, entonces realmente no es un regalo, no es un premio lo que te están dando. Tú estás pagando por estar ahí.
Estás pegando tu terreno, pagando,
o sea,
tu terreno.
Sí.
Y hay de estrellas a estrellas, porque también hay categorías de por dónde está la estrella, porque la calle principal pues es más cara que las otras avenidas más escondidillas.
Sí, aparecen como que los principales en la primera calle del bulevar.
Los que van a tener para pagar la mensualidad, porque quiero imaginarme que no es nada económica.
Y se me hace que Hollywood es, como mencionábamos, algo muy oscuro. Esconden detrás de sus puertas, de las colinas, se podría decir. Algo muy turbio y hasta se habla de maldiciones.
Pues existen muchas y muchas producciones que han estado involucradas o que han estado pues en la boca de mucha gente, porque el caso que les voy a platicar ahorita es la maldición de la serie de Glee. No sé si ustedes la vieron. Uh-huh. Yo me vengo a exponer aquí porque tampoco la vi. Bueno, vi unas
cuantas.
Ajá, o sea, no vi la serie completa. Pero, pues,
¿sabes
qué? Más o menos, sé qué es.
Ajá.
Pero no he visto la serie completa. No conozco a todos los personajes. No conozco a todo lo que sucedió ahí. Pero para eso estamos, para informarnos y llevarle la información a usted que nos está escuchando.
Hasta su casa.
Hasta su casita. Pues, básicamente, comenzamos un poquito con la historia de lo que es Glee. Pues es una serie musical. ¿Les gustan los musicales?
Sí.
Sí.
¿Cuál es tu musical favorito? Yo sé que no es parte del tema, pero se me antojó preguntar. Ay, es cierto.
Creo que eso no se
estoy al lado de dos artistas. Bueno, seguimos.
Ahí queda.
Ahí queda, porque si no terminamos aquí. Pues la serie estuvo al aire del 2009 al 2015, que es bastante reciente. O sea, de hecho, hace poco, pues creo que hasta la siguen pasando, ¿no? Hay canales en los que sigue al aire, por si la quieren ir a ver, si no le han dado la oportunidad. ¿Saben si está en alguna plataforma?
Está en Netflix.
En Netflix. Así que no hay pretexto.
¿La tienen que ver?
La tienen que ver. Son 6 temporadas, entonces pues también muchas veces nos aventamos más temporadas. Pueden ir perfectamente. A pesar de que esta serie celebraba el trabajo en equipo para cumplir tus sueños, las cosas detrás de escena eran todo lo contrario. Existían grandes choques de ego que ocasionaban conflictos en el rodaje. Vaya, básicamente muchas de las cosas que suceden normalmente en Hollywood, que, pues si mal no recuerdo, eran personas que querían triunfar en la música y pues yo creo que se podría haber reflejado muchas de las cosas que, y envidias y cosas que suceden cuando estás dentro del medio. Pero, ¿y ustedes han escuchado sobre la maldición de Glee?
Sí.
A ver. No es cierto. Han ocurrido, pues, muchos sucesos que, por los cuales pueden catalogar a la serie como maldita. Han pasado sucesos desde que la serie estaba al aire hasta después que la serie dejó de emitirse y de grabarse. La primera víctima de la supuesta maldición fue el actor y protagonista de la serie Cory Monteith. Les digo que yo no vi la serie. Bueno.
Dijiste que algunos capítulos.
Sí, pero aquí la más experta de Hollywood, y eso es la Antonia. Bueno, el cuerpo de este joven muchacho, hombre, fue encontrado sin vida en el 2013, cuando la serie todavía estaba emitiéndose. Fue encontrado en un hotel de Vancouver. El actor tenía solo 31 años de edad. Y la causa de muerte se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína. Poco tiempo antes de su muerte, había estado internado en un centro de rehabilitación para recuperarse de una adicción que arrastraba desde los 19 años. ¿Cómo ven esta primera víctima?
Me acuerdo que en el momento que sucedió fue muy mediático, porque se consideraba el protagonista de Glee y estaba comprometido con Lea Michele, que también era la protagonista de la serie. Y no te esperabas de él que estuviera sufriendo alguna adicción.
No, y más por el tema de la serie. O sea, todo lo veías como muy bonito, como de superación, de éxito, de felicidad. O sea, creo que por esas fechas es cuando me tocó estar viendo la serie. Y sí, también coincido. O sea, fue muy, muy mediático. Se habló mucho del tema.
Se tuvo que adaptar la serie a la muerte de él. Hasta le hicieron un funeral dentro de la serie.
Pero pues apenas iba empezando lo de la maldición, porque esa fue la primera víctima. Un año después de la muerte de él, el equipo de Glee volvió a estar de luto después de que el novio de Becca, Toby, aquí la Antonia para que me corrija, sí, porque fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Filadelfia. Al parecer falleció a los 35 años de un ataque al corazón, debido en parte al estrés que sufría por expandir su negocio. Es el número 2. Vamos con el número 3. Unos meses antes, el 9 de febrero del 2014, Nancy Motes. Medio hermana de la oscarizada actriz Julia Roberts y también asistente de producción de Glee, se quitó la vida en su casa en Los Ángeles. O sea, no solamente fueron accidentes, fue suicidio. O sea, hay bastantes cosas turbias detrás de la maldición de Glee. Después de 5 años, a los 5 años de la muerte de esta muchacha anterior, llegó otro escándalo. La joven que interpretaba, o el joven, ¿es joven o joven? ¿Es la o él?
Él.
Él. Antonio. Ok, él. Se suicidó tras estar involucrado en un asunto en el que se declaraba culpable de pornografía infantil y de violación a su expareja. Él había sido detenido en diciembre del 2015 cuando los investigadores encontraron en su domicilio más de 50.000 imágenes pornográficas y eróticas de niños y 600 videos con la misma temática. O sea, ya las cosas iban de mal en peor. Cada vez más turbio el asunto, iba subiendo de nivel y las cosas estaban pues calientitas, cada vez más delicadas. Otro de los casos es el del actor Blake Jenner, quien maltrataba y abusaba a su expareja también del reparto de la serie, Melissa, quien dio vida a Merle Rose. La actriz Lea Michele ha estado involucrada en un gran escándalo de racismo y microagresiones. Fue denunciada en redes sociales por su compañera de reparto, Samantha
Ware,
quien interpretaba a Jane. Okay, entonces, hasta ahorita van como muchísimos casos que si te pones a pensar, pues sí está raro que todos se hayan visto involucrados en sucesos bastante turbios, bastante feos, drogas. Aunque no es extraño en Hollywood lo de las drogas y ese tipo de cosas.
Pero qué curioso que sean un grupo especial.
Específicamente en ese grupo. Entonces, lo comentamos alguna vez, lo de la maldición que se decía también del programa de La Voz México. Uh-huh. Que también suena curioso porque muchas de las cosas sucedían solamente a personas que estaban dentro de o la producción o participantes del proyecto. Entonces, está medio raro. Pero pues el último caso, y creo que ha sido uno de los más sonados, fue el año pasado. La actriz Naya Rivera, ella había alquilado una lanchita, un bote para pasear con su hijo. Sí, no mal. Fue en el lago Piru. Y 4 horas después de que ella, pues, había salido a pasear, encontraron al niño.
Solo.
Ajá, el niño estaba solo, básicamente. Y supuestamente ella había bajado, o sea, había saltado, pues, al agua a nadar. Pero la actriz fue encontrada después de 5 días, muerta el 13 de julio del año pasado, 2020. Y la causa de su muerte fue debido a ahogamiento y tenía apenas 33 años. Entonces, hasta ahorita es hasta donde vamos con los casos que han sucedido dentro de la serie de Glee. ¿Qué opinan al respecto?
Como te mencionaba, se me hace muy raro que sean tantos accidentes, tantas muertes tan trágicas dentro de un solo grupo. Porque como mencionas, es común a lo mejor lo de las drogas, suicidios o yo qué sé, dentro de Hollywood. Pero que ocurra dentro de una producción, me parece muy extraño.
Es muy extraño porque no fue uno ni fueron dos, o sea, fueron varios. Y es como que si se ponen a analizar, como que se cumplía un tiempo de... Pasó el primer acontecimiento, pasó un tiempo determinado y luego el segundo. Otro tiempo y luego el tercero.
Como que eran consecutivos.
Eran consecutivos, pues entonces eso lo vuelve aún más extraño.
¿Y por qué creen que podría estar maldita la serie? O sea, yo sé que es una pregunta demasiado random porque pues no podremos saber por qué, pero, o sea, ¿qué se imaginan? O...
Pues mira, aquí entran muchísimas cosas y van a decir, ay, las cosas que dicen. Pero muchas veces...
las cosas que dicen.
Todavía no lo digo, ¿va? A lo mejor algún pacto que ellos hayan hecho con el diablo para el éxito de la serie... Puede haber sido, o sea, no está ni muy lejos ni es algo del otro mundo, porque sabemos que hay muchísima gente que lo ha hecho, o sea, no vamos tan lejos con los artistas de aquí, de la zona, que han hecho sus pactos. Entonces, no sé, se me viene a la mente que algo sí pudo haber sucedido.
Lo más seguro es que, bueno, no lo más seguro, pero sí lo estoy pensando de que un pacto no necesariamente de los actores, a lo mejor del director.
Del director.
¿Y saben quién es el director? Es el mismo director de American Horror Story.
¡Qué mente tan maquiavélica!
Pero no estamos acusando.
No, o sea, eso
es una suposición, porque si estamos hablando de una maldición, algún pacto o algún tipo de, pues, brujería tuvo que haber estado involucrado.
Algún trabajo.
Porque se me hace demasiado raro que sean tantas.
Y sí, pues, porque, por ejemplo, como mencionaba Ramón, en el caso de la voz... Sí hubo acontecimientos, pero no fueron tantos. No, se presta más a que, no, pues bueno, es una coincidencia, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Pero ya comparando con esto, o sea, no es uno ni dos los acontecimientos que se dan. Sí me da a pensar que pudo haber sido un pacto.
Y si no mal recuerdo, el cuerpo de Naya Rivera lo encontraron en la misma fecha que falleció Cory Monteith.
Sí.
Y porque muchos no sabían qué había pasado con el cuerpo, porque estuvo algunos días desaparecida hasta que finalmente la encontraron. Y fue en la fecha que falleció Cory Monteith.
Ahí está más oscuro así, porque me recuerda mucho al caso que tocamos también de María Félix, en el que decía que pues ella tenía un pacto y que había nacido y fallecido el mismo día. Entonces, sí, a lo mejor hay algo oscuro dentro de esa.
O como el destino final que. Cada una de las personas que, por ejemplo, en el avión que estaban, que iban muriendo en un orden. ¿Y será que se saltan órdenes?
Pues es que está bien raro. La verdad es que, pues esperemos que la maldición
se termine.
Pero pues no sabemos, quedamos a la espera de saber qué va a pasar más adelante. Porque quizá pues nos siga sorprendiendo esta maldición, que changuitos, y esperemos y no sea así.
Y pues hasta aquí llegamos con esta oscura metamorfosis, pero nos van a poder continuar escuchando en nuestras plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor, en nuestras redes sociales como Intenso con Dos de Azúcar, como había mencionado Sara y en otros capítulos. Googleenos y ahí vamos a estar. Y vamos a seguir platicando ahí sobre el MK Ultra y la muerte de Marilyn Monroe. Hasta aquí los dejamos. Gracias.
Gracias. Pues bueno, ya conocimos un poquito de lo que fue, de lo que es la maldición de Glee, pero no es todo, y porque aún siguen más cosas creo que más intensas todavía. Y nos va a platicar aquí Antonia sobre el MK Ultra, que pues creo que ya hemos tocado un poquito sobre este tema.
En las teorías conspirativas.
Pero no tan a profundidad, así que vamos a parar oreja y vamos a escuchar a ver qué nos dice Antonia.
A ver, les voy a platicar de qué es el proyecto MK Ultra. Este es el nombre de un programa secreto y que es ilegal, que lo diseñó la CIA. ¿Con qué propósito? Experimentaban en seres humanos. Lo habíamos platicado, si quieren ir a checar el capítulo de hace unas temporadas sobre las teorías conspirativas. Y estos ensayos estaban dedicados a utilizar diferentes tipos de sustancias y torturas para lograr algún tipo de control en las personas. Se buscaba manipular la mente y el cuerpo de estas personas. Este programa se inició en la década de 1950. Se sancionó en 1953 y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir sus actividades. Oficialmente se dice que se descontinuó en 1973 y utilizó diferentes metodologías para poder manipular a las personas. Dicen que el estado mental de los sujetos de prueba se utilizaba la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como el LSD y otros productos químicos. También se utilizaba la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento y diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. Se dice que ya está descontinuado, pero hay una teoría conspirativa que dice que aún está vigente en Hollywood.
Yo sí me había tocado escuchar sobre, creo que, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero el caso también ya se los había comentado a ustedes, el de Jim Carrey. Ajá. Uh-huh. Que ahí sí pueden buscar, bueno, dejo a Antonia hablar.
Pero si quieren búsquenlo y pueden buscar MK Ultra.
Es que es bastante fuerte, sí. es muy pues, de pensarse.
Sí. Esta teoría conspirativa dice que este programa sigue funcionando y que las estrellas de Hollywood son controladas por la élite con el fin de llevar a la sociedad a un nuevo orden mundial mandando mensajes subliminales a través de música, videos y películas, como lo que mencionábamos con Disney.
Con Disney, o sea,
todo está relacionado.
Aquí todo en cadenita.
Ahí les van algunos de los nombres de las personas que supuestamente podrían estar bajo el control de MK Ultra. Son Marilyn Monroe, que Sara iba a hablar más adelante de ella. Está Amanda Bynes, Jim Carrey, Lady Gaga, Britney Spears, Justin Bieber, entre otros. Son algunos de los famosos que supuestamente han sido víctimas del control mental desde muy jóvenes. Dicen que se les suele ver en sus actitudes cómo cambian, como si tuvieran personalidades múltiples.
Sí. De hecho, es que te comentaba de Jim Carrey, hay muchas entrevistas donde pues se le ve extraño, o sea, ahí como que a la vez también de repente tiene una personalidad y de repente cambiaba a otro, como si tuviera otro estado de ánimo, que es lo que ha hecho pensar pues de que él está pues sometido bajo este pues régimen, se le puede llamar así.
Y muchos que platican de esta teoría toman como ejemplo lo que sucedió con Britney Spears. Dicen que cuando decidió raparse, ella estaba repitiendo: nadie te volverá a tocar.
Es que, ay, Dios.
Y luego está la situación actual de Free Britney.
O sea, ¿creen que el poder puede llegar a tanto como para tratar de controlar a personas para que puedan llevar ese tipo de mensajes subliminales a las masas?
Uy, está, no lo creo imposible. Y mencionan de que este caso de MK Ultra se deriva un programa que se llama Monarca, donde además estas personas son esclavos sexuales de las personas que están en el poder. Dentro del proyecto este, la forma más común de control mental es mediante el trauma. Se dice que así se logra deshumanizar al esclavo. Por medio de estas torturas se pretende crear multipersonalidades, creando un desorden de identidad asociativo. Al crear varias personalidades, a cada una de estas se les enseña algo distinto, y a cada esclavo se le asigna un esclavo de mayor rango como programador, quien se encarga de dirigir a esta persona. No sé si lo han escuchado, de que dicen que cada personalidad tiene un código y que hace efecto cuando mencionan alguna palabra. Como por ejemplo, no sé, mencionan Dios y la persona empieza a actuar de una forma rara. Hay como palabras detonantes.
Sí, de eso no lo había oído, pero... Ay. Es que me parece muy... como enfermo de parte de la gente que pueda planear este tipo de situaciones, pero también, como dices, o sea, no veo tan descabellado el hecho de que personas que estén en un poder tan alto que ni siquiera nos imaginamos que puede existir, o grupo de personas, más bien, quisieran tener el control, porque el poder es enfermizo. Entonces,
el poder y la ambición te llevan lejos y vas a cometer pues diferentes cosas que pues de algún modo pueden terminar mal, ¿no? Entonces pues eso te lleva lejos.
Y dicen que pueden identificar a quienes pertenecen al proyecto de Monarca. Esas son parte de las teorías conspirativas, que en los videos musicales utilizan estampados de leopardo o hacen alusión a las mariposas.
Ay, a lo mejor somos parte del MK Ultra sin saberlo.
Y pues también se dice, no sé si les tocó ver el video de Yomi, de Justin Bieber. Que dicen que hace referencia a estos grupos de poder.
Pues es que así como hablábamos hace dos capítulos atrás sobre Disney y los mensajes subliminales, pues siento que hay muchas personas que utilizan su plataforma, ya sea por videos o por canciones, cosa que también veíamos supuestamente aquí en México en los 90 con Gloria Trevi, por decir, que tenía sus cosas en la música.
Y estos grupos de poder si se fijan, salieron a la luz, o sea, nos hace pensar que esta teoría no es tan descabellada por lo que les mencionaba del caso de Harvey Weinstein, que era una persona que se encontraba en el poder y abusaba de muchas actrices. Entonces, por eso yo no pienso que es tan descabellada.
Pero, por ejemplo, si te fijas, o sea, volviendo a la realidad, ¿no? O sea, esto es la realidad. Esto es muy común. O sea, es como decir buenos días, buenas noches. O sea, es tan común que pase esto en Hollywood. Porque incluso lo vemos hasta en las series. O sea, es en diferentes... No necesariamente en el cine. Por ejemplo, en la serie que les comentaba de danza, también la misma directora de esa academia vendía con los políticos a las estudiantes de esta academia.
Y va muy a la par de Hollywood el dicho de la realidad supera la ficción. Porque muchas veces, no sé, creemos que... Ay, no, eso cómo puede suceder, o eso no es cierto, eso es pura ficción, pero pues en realidad, pues de algo te inspiraste para poder crearlo, ¿no?
¿Y cabecita? ¿Quién no nos dice que Hollywood está escribiendo el guión de nuestras vidas?
¿Te imaginas? Porque, o sea, también se comenta que vivimos en una simulación, o que vivimos que alguien nos está manejando, entonces...
Entonces, ¿qué dirección toman? ¿Ustedes piensan que el MK Ultra es una ilusión? ¿O es una oscura metamorfosis o es real?
Pues mira, creo que puede ser cierto. No veo tan descabellada la idea. Creo que puede tener cierta realidad. Y si... Es que para empezar el nombre, o sea, de algún lado tuvo que haber salido.
Sí.
O sea, no es como de que hoy me levanté con ganas de crear una teoría sobre Hollywood. Entonces creo que... Ay, yo ando muy, como dice el dicho, que si el río suena es porque agua lleva. Entonces, de que, pues, por algo se está hablando de esto. O sea, porque alguien vio algo, no de la nada.
A lo mejor se exageró, pero algo está pasando.
O sea, a lo mejor no es tal cual las teorías que nos presentan, pero algo oscuro hay por ahí.
Pero sí nos intentan decir algo, y yo creo que... Al igual que Ramón, yo también pienso que puede ser algo que realmente está pasando o va a pasar.
Ay, ojalá que no pase y que ya no vuelva a pasar.
Ya tuvimos bastante con el 2020, con el COVID. para que nos sigan metiendo más cosas raras.
Aunque el 2021, los primeros días han estado algo ajetreados.
Pues ha estado feo, pero siento que han sido también como consecuencia del 2020.
Estamos viviendo las consecuencias todavía.
Entonces, esperemos que esta cosa mejore. Ya lo dijo Moni Vidente, ya nos lo dijo también esta Ruby en uno de los capítulos, que esto iba a mejorar y tengo la esperanza de que así sea.
Y mencionábamos a una de que podría ser posible del MK Ultra víctima, a Marilyn Monroe. Y a continuación ahí traemos un tema que le toca hablar a Sarai sobre su muerte, que tiene grandes enigmas.
Yo creo que lo voy a dejar como una mala noticia.
Un ícono de Hollywood, totalmente.
Sí, y pues conocida como Marilyn Monroe. Ella nació el 5 de junio de 1926 en Los Ángeles y falleció el 4 de agosto de 1962 en la misma ciudad. Fue una de las actrices e íconos más populares del siglo XX. Hija de Antonia, me ayudas con los nombres.
Okay. Hija de Gladys Pearl Baker y Edward Mortenson.
Que un matrimonio fallido poco antes de su nacimiento. Su madre se enteró del embarazo luego de separarse, así que Marilyn vino al mundo sin la presencia de su padre. Sin embargo, fue registrada con el apellido de él. Cuando Gladys consiguió una casa propia, decidió llevarse a su hija, pero al cabo de unos meses sufrió una crisis nerviosa. La custodia de Marilyn la obtuvo la mejor amiga de su madre, Grace
McKee.
Cuando esta se casa, Marilyn es violada por el marido de su madre adoptiva, es cambiada a otra casa donde también es abusada sexualmente. No me quiero ni imaginar la trauma que tuvo de niña cuando sucedió esto.
Pasar de un hogar a otro hogar y sufrir lo mismo eso.
Y sufrir lo mismo, o sea, no me quiero ni imaginar. El gusto por Marilyn por el cine vino por influencia de sus dos madres. Gladys, su madre biológica, trabajó como cortadora de negativos en
RKO Picture.
Así es que se salió borroso. Bueno,
perdonen ustedes, perdonen, ya se fue. así se escuchó, como perdonen ustedes,
salió borroso. Una productora de cine y luego su madre adoptiva la motivó a ingresar al mundo del cine. Pues eso fue lo que motivó a ella que se involucrara en todo esto. En 1942, cuando se casó por primera vez con un policía para escapar de su historia de adopciones, tan solo tenía 16 años. Y en 1943, con la Primera Guerra Mundial, su marido se enroló en el ejército y ella quedó sola. O sea, todavía no para acabar.
O sea, desgracia tras desgracia, toda la vida esta mujer.
Pobre mujer. Comenzó a trabajar en la fábrica de municiones y luego como modelo de revista. En 1946 se divorció e inició su carrera formalmente en la 20th Century Fox. Ándale, es que me perdí de espectáculo. Con un contrato para trabajar por 6 meses como extra. Aquí cambió su nombre a Marilyn Monroe. La suerte de Marilyn como actriz comienza a mejorar a partir de 1953, cuando sustituyó a la actriz de Anna en la película Animal. Fue un éxito no solo como película, sino por todo el boom publicitario y el arte usado. Bueno, los caballeros las prefieren rubias, es quizás la producción que llevó al estrellato a Marilyn Monroe, o por lo menos por la que más ha sido reconocida. Para esta ocasión, Marilyn estrena también su cabello rubio platinado, imagen con la que se instaló como ícono en el cine norteamericano en los 40. Marilyn estuvo casada 3 veces en total, sin embargo, los amores que más polémica levantaron fue con los hermanos Kennedy, en especial cuando John Kennedy fue presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Marilyn presentaba Marilyn presentaba un gran deterioro en su salud mental, tomaba somníferos para poder dormir y le recetaban varios fármacos. Además, se dice que sufrió varios abortos espontáneos.
¿Qué maldición tenía Marilyn?
O sea, ha sido como la... A lo mejor pertenecía a la familia real de Mónaco.
Es que, o sea, una tras de otra.
O a lo mejor la maldición de los Kennedy
se le pegó con...
Pero esto ya venía desde su infancia.
Ajá. O sea, todavía no se cruzaba con los Kennedy cuando ella había sufrido una tras de otra. El 5 de agosto de 1962 apareció muerta en su casa de Los Ángeles a causa de una sobredosis. Tenía 36 años, tenía un auricular en la mano y estaba acostada boca abajo sin ropa puesta. A su lado había un frasco de pastillas vacío que contenía 50 cápsulas de un medicamento que a menudo se usaba como somnífero. La autopsia dijo que su muerte fue un suicidio, pero muchas personas no creen que esto haya sucedido, ya que el lugar presentaba varias irregularidades y parecía que habían planteado la escena para que pareciera un suicidio. A mí se me hace algo muy raro, porque, sí, bueno, no sé, la encontraron boca abajo, sin ropa, y con, se me hace ilógico, o sea, si te vas a suicidar, ¿por qué te vas a quitar la ropa?
Aunque dicen que Marilyn Monroe, bueno, su frase era que con lo único que dormía era con Chanel número 5, el perfume.
Ajá.
Entonces no sería atípico que estuviera dormida desnuda.
Pero pues no sé, se me hace algo muy, muy extraño, y si le sumas por todo lo que ha pasado y la relación que ella tenía con los Kennedy, pues sí es como algo ahí, algo hay ahí. Existen varias teorías de lo que realmente pudo haber pasado. Una de ellas se dice que Robert Kennedy la mandó matar para ocultar su aventura y así proteger su carrera política. Les dije que había algo detrás de los Kennedy. También se dice que pudo haber sido asesinada debido a que sabía demasiada información confidencial que comprometería el futuro de Robert y John Kennedy.
Como el caso de la teoría conspirativa de la princesa Diana, que dicen que estuvo relacionada, que sabía sobre el caso de Jeffrey Epstein.
Así es.
Por saber mucho.
Bye bye. Eres eliminado. Game over.
O sea, game over. O sea, de plano, si sabes mucho.
Es que es un albur, por así decirlo, porque puedes estar, saber cómo se manejan las cosas, estar enterada de todo, pero eso puede ser contradictorio, o sea, sí. Te puede costar la vida, y aquí más que claro ni el agua. Otra de las supuestas razones.
A ver, para aventarme otra frase, para muestra un botón.
¿Eh?
Las frases que estaba ahorita con los dichos, pues.
Es que Ramón está todo el señorismo.
Ajá, yo ando ahorita con mis refranes, con mis frases.
Con las caídas. Con
ese modo, señor.
Ok, vamos a seguir, bueno.
La otra teoría que existe fue que se dice que fue asesinada por la CIA. La CIA no mantenía buena relación con la familia Kennedy y algunos aseguran que el asesinato de Marilyn tenía como objetivo lastimar a los hermanos. Es que es igual, pues, o sea, son diferentes versiones, pero al final de cuentas tienen que ver los Kennedy. O sea, pagan justos por pecadores.
Ay, mira, ya se aventó una. Ella también, faltas tú, Antonia.
Ahí les va la tercera. La otra teoría culpa a los doctores de Marilyn. Aquí también puede ser cierta, aquí también estoy de acuerdo. Quienes le suministraban frecuentemente ciertas dosis de barbitúricos. Barbitúricos. Que en fallo garrafal, por su parte, pudieron matar a la actriz accidentalmente. Así que, temiendo a las represalias, se organizaron un... Ay, no, eso sí se me hace...
Que los mismos doctores
hicieran... Sí, o sea, no creo tan así. No creo que haya sucedido que ellos mismos hayan preparado todo este circo para que no salieran perjudicados.
Pero a lo mejor los mandó alguien. O sea, alguien les pudo haber pagado también a ellos como para que, órale, mátenla.
Ah, bueno, pero ahí fueron los Kennedy.
Ajá, ahí ya. Caso cerrado.
Pero dicen que aquí los médicos que le pudieron haber dado la dosis fatal, que fue una mala combinación, fingieron el suicidio para que no se les acusara a ellos, a los mismos doctores.
Sí, pues, o sea, no es como que alguien los mandó, simplemente ellos... Para lavar sus manos. ¿Qué pasa,
Antonio? Me está dando el tonto ya. Ando con, ahorita que suicidio, que dijo Antonia, que como que se trabó, y me acordé de Kimberly con el penicilina. Ok.
Ay,
ya, perdón.
Bueno, ¿Ustedes qué dirección consideran que es prudente tomar? O sea, esto es un oscuro metamorfosis. ¿Definitivamente fue algo cruel que pasó o es simplemente una ilusión?
Yo pienso que sí es un crimen. Porque, como dicen, dentro de la escena se pudieron ver ciertas cosas que estaban manipuladas, que hace pensar que quisieron aparentar que era un suicidio. Y Marilyn dice que estaba relacionada con los Kennedy y con personas de la mafia estadounidense. Uh-huh. Entonces, puede ser. Y en esas fechas, en esas épocas, era muy difícil que si cometías un crimen, te encontraran.
Y pues aparte siendo los Kennedy, o sea...
Que también a ellos les tocó su maldición.
O sea, pues yo también creo que pudo haber sido...
Que tenía una maldición ella, o sea, pobrecita desde niña sufriendo.
Es que sí, o sea, ya se veía venir. Pero sí, creo por dos con la Antonia.
Se veía venir que la...
No, pues es que sí, ya traía como una cadena de acontecimientos... pues bastante feos en su vida, pues es que... No sé, ¿qué se podía esperar?
Sigue siendo un ícono hasta la fecha.
Pero, ajá, o sea... Muy a pesar de todo eso malo que pasó hasta la fecha, pues sigue siendo un ícono, sigue siendo... Pues... Un símbolo muy grande de lo que es Hollywood y también un como una inspiración para muchas personas.
Y así hay que recordarle.
Así es.
Me recordó también un poco el caso de ella, no sé si vieron la serie de Veneno, donde pues supuestamente a ella la mataron por conocer... Porque supuestamente ella había estado con muchos hombres importantes de España y que lo iba a revelar supuestamente en un libro o algo así. Y pues hasta ahorita se desconoce si en verdad fue un asesinato. O sea, están como en el mismo caso aquí de Marilyn, con muchas teorías, pero que...
Buscaban silenciar.
Ajá, buscaban que ella no hablara, entonces... Pues... De que pasa, pasa. Y a ver, después de haber visto estos tres casos, ¿qué es para ustedes lo más intenso y lo más dulce del capítulo número 3?
Lo más intenso es lo que realmente hay detrás de los reflectores. Muchas desilusiones, muchos crímenes, muchas tristezas. Y lo más dulce yo creo que sería... el arte que produce Hollywood, pero ojalá ese arte se produciera sin todo esto.
Ajá, sin todo lo que hay detrás.
Esta oscuridad.
¿Y para
pero eso sería imposible que se produjera. Bueno, es una mafia porque, o sea, hasta para conseguir un papel tienes que tener tu palanca y decir.
Sí.
Es que. Pues sí, o sea, yo creo que no hay más que agregar de mi parte. Creo que, como dice Antonia, lo más intenso es la parte de atrás.
El detrás de escena.
El detrás de escena y lo más dulce, pues es lo que alcanzamos a ver y lo que pues nos vende en sí Hollywood. Y pues con esto vamos a dar por finalizado las historias del día de hoy. El capítulo número 3 nos ha demostrado que la vida detrás de los espejos puede ser una pesadilla y sin un final de película. Los secretos de Hollywood han sido revelados, ocasionando una oscura metamorfosis. Y la fiesta del café ha concluido. ¿Esto es real? Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Esto fue Intenso con Dos de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intenso_con_2_de_azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.